este texto que es tan controversial, Señor. Gracias, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables siempre a ti, Señor mío y Dios mío. Sea en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Un predicador americano de apellido Harold Camping predijo la venida del Señor Jesucristo en mayo 21 del 2011. En aquel momento se crearon pancartas por toda la ciudad, algunos de ustedes tal vez lo recuerdan. Decía, la Biblia lo asegura. Y por otras partes estaban avisos, estás preparado, has venido en arrepentimiento, una serie de mensajes. Pero resulta que pasó mayo 21 del 2011 y nada sucedió. Este hombre, Harold Camping, que era un predicador radial, en vez de admitir su error, lo que él hizo fue tal vez modificar fechas. Él murió 2 años después, en el 2013, a la edad de 92 años. Los testigos de Jehová, a través de su revista Watchtower, ellos también predijeron la venida del Señor Jesucristo, su segunda venida, en el año 1914, en el año 1918. Y en el año 1925. Esto estamos hablando del siglo XX, pero ellos también hicieron unas predicciones en el siglo XIX, aproximadamente unas 4 predicciones también. Y tampoco resultó, no ha venido el Señor. Estos falsos profetas lo que hacen es anunciar algo tomando la Biblia donde realmente no se dice una fecha específica de la venida del Señor Jesucristo. Y ellos, en vez de corregir o admitir su error, lo que hacen es posponer fechas, vuelvo y repito. Y ahí es donde viene en nosotros el entendimiento de las escrituras para que nosotros sepamos cuál es la verdad y no nos dejemos engañar. Y precisamente el Señor Jesucristo ha advertido en estos versículos que hemos visto desde el comienzo de este discurso que vendrían falsos Cristos, versículo 5 de Mateo 24. También ha dicho que muchos falsos profetas vendrían, se levantarían y engañarían a muchos, versículo 11. ¿Y cuál fue ese mandato? No se dejen engañar. Recordamos claramente que el Señor Jesucristo está respondiendo a una pregunta que hicieron sus discípulos. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Jesús ha dicho que el templo, esa esplendorosa construcción, iba a ser destruida, no quedaría piedra sobre piedra. Los discípulos, bastante compungidos, bastante, diría yo, especialmente sorprendidos, le preguntan al Señor y le dicen en el versículo 3 de Mateo 24, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús ha venido dando evidencias. Vimos cómo del versículo 4 al 18 él ha hablado acerca de manifestaciones que acontecerían, pero que todavía no era el fin. A partir del 19 hasta este momento, él ya está dando advertencias categóricas y les está diciendo cuando vean estas señales es el momento de huir de la ciudad porque la destrucción llega. Entonces ahora en el versículo 23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo o mirad, allí está, la recomendación o la advertencia del Señor Jesucristo es no le creáis, no le creáis. Y lo que sucede es que en tiempos de crisis hay una gran oportunidad para que falsos maestros se levanten y traigan expectativas, esperanzas a las personas precisamente en ese momento de preocupación o desesperación. Y eso es lo que vemos generalmente en muchas iglesias o en muchos lugares que las personas pudieran abusar de la necesidad, del desespero, de las circunstancias por las que alguien pueda estar pasando, ofreciendo falsas esperanzas de salvación. Eso es lo que hacían estos falsos mesías. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Falsos maestros que hacen trucos. Falsos maestros que no pueden traer una señal o un milagro real. Falsos maestros que traen, sí, ilusión. Traen una imagen de algo que pareciera ser real, pero no lo es. Y dice el Señor que serán tan grandes estos prodigios que estas personas harían, serían tan espectaculares, tan sorprendentes, que incluso pudiera engañar incluso a los escogidos. Pero cuando dice que pudiera, quiere decir que esto es algo que no es posible. Si fuera posible, esta admisión que si fuera posible, da a entender que aquellas personas que son verdaderamente redimidas, aquellas personas que escuchan la palabra del Señor, son personas que van a tener en cuenta las palabras del Señor Jesucristo y van a utilizar el discernimiento en el momento apropiado. Estos falsos cristos y falsos maestros van a ser muy persuasivos. Van a tratar de engañar, harán señales que van a traer la atención. Pero Jesús dice, no os dejéis engañar. Versículo 25, ya os los he dicho antes. O sea que Jesús está prácticamente recapitulando de lo que él ha venido diciendo, versículo 11, versículo 5. Que vendrían este tipo de personas cuando se acercara precisamente esta destrucción, este cumplimiento de la profecía que él había hecho acerca de la destrucción del templo. O sea que ahora les está diciendo definitivamente, estos falsos que les dije desde un inicio que se iban a levantar, ahora han venido y están haciendo van a venir a hacer unas cosas espectaculares, pero mucho cuidado. Ellos, como ustedes son los escogidos, van a hacer cosas que tratarán de persuadirlos, de convencerlos. Pero no le creáis. Lo que Él les está diciendo cuando llegue ese momento es, no crean. Y vuelvo y repito, la expresión, si fuera posible, indica que no es posible. Ya os lo he dicho antes. El versículo 5 de Mateo 24, que era lo que les había dicho antes Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, ya él lo había dicho antes. Versículo 4 de Mateo 24, mirad que nadie os engañe. La única cosa Jesús les está diciendo a ellos, que ustedes necesitan saber, cuando estas personas vengan trayendo falsos prodigios y milagros, es que ustedes no deben creerle. Ellos no son ningún Mesías. Versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, ahí está en el desierto, no salgáis. O mirad, ahí están los aposentos, no lo creáis. Ahí está la misma palabra repetida. No lo creáis. No lo crean. Y la razón por la que no les deben creer es, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús lo que les está diciendo claramente es, si esta persona le dice, mire, ahí está en la azotea, mira que allí está en el desierto, no le crean, porque cuando aparezca el Señor Jesucristo, Él va a venir como un relámpago. Él va a venir sorpresivamente que nadie va a tener la oportunidad de decir, uy, por allá viene, por allá. No, Él va a aparecer en una forma en que todo ojo lo verá. De una manera sorprendente, inesperada, repentina, automática. Jesús les dice, no crean a ellos que les digan que está por aquí, por allá. No, porque el Hijo del Hombre aparecerá de esta manera. De un extremo del mundo hasta el otro será visto por toda la humanidad. Como un relámpago, algo que viene así repentino y que esa luz se refleja de un momento a otro. Así aparecerá el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Así que, sin lugar a dudas, será visto por todos. Así que, esta es la señal que yo tendré. No crean a esos que dicen que está por un lado o por el otro. La segunda venida del Señor será tan impactante, indiscutible, indudable, tan visible que nadie podrá negarlo, ni nadie podrá decir lo contrario. Será algo que todo ojo le verá. Y más ahora con la tecnología que existe. El día que Él venga va a ser algo que absolutamente nadie dejará de verlo. No solamente por la tecnología, sino que yo no sé, no puedo especular cómo será. Pero será en una forma en que todo ojo le verá. Él no vendrá en secreto. Él no vendrá en secreto. Todo el mundo lo verá y lo reconocerá. Jesús les dice, van a haber falsos maestros, van a haber falsos profetas, pero de ninguna manera les crean. Porque cuando el Hijo del Hombre venga al final del tiempo, al final de los siglos, será un momento imprevisto y nadie dejará de ver su presencia. Versículo 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí vienen los versículos difíciles. Esta palabra águila es una palabra que traduce también buitre. Traduce también buitre, es una palabra griega que traduce buitre. Lo que está diciendo Jesús es cuando ustedes vean los buitres circulando en las alturas, es porque hay un cuerpo muerto abajo. Es obvio. Lo que Jesús está diciendo es una analogía, simplemente para dar a entender que será imposible para la humanidad no ver la venida del Hijo de Dios. Cuando nosotros estamos en una distancia y vemos buitres a la distancia, nosotros tenemos esa idea de que hay algo muerto. Entonces Jesús pone esto como una analogía para que las personas cuando vean una señal, cuando vean esas señales, esas cosas que vendrán antes del año 70, ellos puedan entender que el Señor ha de venir después del año 70, en ese tiempo futuro. Después del año 70, en los tiempos finales, Él vendrá y será algo que será visible para todos. Por eso es que Jesús conecta esta prácticamente analogía de un águila con un cuerpo muerto. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este, vuelvo y repito, es uno de los versículos más difíciles, controversiales, y que ha traído mucha tinta, mucho papel respecto a lo que aquí se dice. Dice inmediatamente, después de la tribulación. ¿Qué tribulación? Los acontecimientos que Jesús ha venido narrando desde el versículo 19 en adelante. Cuando eso que vimos la semana pasada, esos momentos difíciles, esos momentos de tragedia, esos momentos de muerte, esos momentos de hambruna, esos momentos en que la gente, las madres estaban comiéndose a sus propios hijos porque no tenían de qué alimentarse, donde eran muertos miles de personas. Esos momentos después de esa tribulación, de aquellos días, aquí está otra vez, hace énfasis, de aquellos días que Jesús ha profetizado que acontecería. El sol se oscurecerá. Wow. Marcos 13, 24 dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación. El lenguaje que Mateo utiliza aquí es prácticamente como la mayoría de las personas piensan en la actualidad, que ocurriría la segunda venida del Señor Jesucristo. Es lo que todos hemos escuchado de una forma u otra, que esto va a ser un acontecimiento que va a llevarse a cabo en tiempos futuros. Porque yo incluso escuchaba el otro día a un pastor reconocido, que no quiero mencionar el nombre, dice, yo sé que esto es futuro porque yo no he visto todavía un cielo que se oscurezca, las estrellas, un cielo que caiga, un sol que se oscurezca, que la luna no da su resplandor y que las estrellas caigan del cielo. Pero nosotros tenemos que entender claramente cómo y a quién o en qué forma está hablando el Señor Jesucristo y Mateo, que es el que escribe estas palabras, y qué terminología está usando. Recordemos que Mateo y el Señor Jesucristo está hablando para personas que son conocedoras de la Escritura, del Antiguo Testamento precisamente. Y Jesús predijo la destrucción de este templo. Y obviamente, basado en este testimonio, en estas palabras que Jesús usa, nosotros tenemos que entender si Jesús está hablando literalmente o Jesús está hablando en una forma simbólica. Porque, vuelvo y repito, muchas personas, incluso personas liberales, toman este pasaje para decir que Jesús se refería a la segunda venida y que como no se efectuó, simplemente Jesús estaba equivocado. Eso lo utilizan muchas personas liberales, escépticas, que atacan la Escritura. Y en otras palabras, lo que dicen ellos es que Jesús predijo la destrucción del templo y predijo que inmediatamente después de la tribulación de esos días, Él iba a regresar en poder y gloria. Pero Jesús se equivocó. Jesús falló. Falló como Harold Camping y como falló Watchtower de los Testigos de Jehová. Si fuese ese el caso, ¿no? Y de hecho, muchos dispensacionalistas simplemente insisten en que los versículos 15 al 28 en ningún momento se refieren a los acontecimientos del siglo 70, del año 70 después de Cristo, sino que aquellos días se refieren a una futura tribulación, un periodo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Un periodo que usualmente ellos identifican como las 70 semanas de las profecías de Daniel. Por lo cual tendrían 7 años de tribulación, ellos lo debían en 3 años y medio, y 3 años y medio, bueno, una serie de ideas que ellos han sacado. Otros que abrazan una versión preterista extrema, insisten que la segunda venida de Jesús se llevó a cabo en la destrucción del templo. Ya Él vino en la segunda venida en una presencia de juicio y que ya ahí ya no hay más venida de Él. Otros pueden tener muchas opiniones. Mi opinión personal, que es lo que trato yo de comunicarles a ustedes, es que estos versículos no son una descripción literal de la segunda venida del Señor Jesucristo, sino que es una descripción simbólica de la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, usando un lenguaje del Antiguo Testamento. Jesús les está hablando a personas acostumbradas a este tipo de lenguaje e imágenes del Antiguo Testamento. Lucas, de hecho, en el versículo paralelo, Lucas 21:25, se refiere a señales. Y dice el mismo versículo que estamos viendo en este momento, versículo 29, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Si usted ve esto literalmente, es algo que es cataclísmico, es algo, es un fenómeno que ocurriría en el cielo, en el espacio. Sería algo terrible. Y desde luego, yo no sé cómo pudiera ser el fin del mundo, pero la gente pudiera imaginarse que esa es la forma en que va a ser el final del mundo. Y entonces, para tener el significado de lo que Mateo, Marcos y Lucas nos dice, debemos examinarlo a través del lente del Antiguo Testamento. Nosotros, como estudiosos de las Escrituras, vuelvo y repito, creemos que la Escritura se interpreta con la Escritura. La Biblia se interpreta con la Biblia. Nosotros pudiéramos imaginar algo fenomenal de lo que pudiera pasar al final del mundo, pero si yo voy a estar basado en la Escritura, yo tengo que estar seguro que estoy interpretando la Escritura a la luz de la misma Escritura. Y si Jesús está haciendo referencia a pasajes del Antiguo Testamento, debemos de tratar entonces de entender qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y esto no es que yo quiera tratar de demostrar mi punto de vista, de ninguna manera, sino que la manera en que nosotros interpretamos la Biblia es con la misma Biblia. En Isaías, capítulo 13, nos habla de una profecía que el Señor traería a Babilonia, una profecía de juicio a Babilonia por el imperio persa. En Isaías 13:9 dice: He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Wow. Aquí está el Señor haciendo una declaración de juicio, que va a venir y va a raer la tierra, va a barrer con ella los pecadores. Lo va a acabar. En el versículo 10 dice: Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz. Algo similar. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Estamos viendo un lenguaje similar al que el Señor Jesucristo está diciendo en Mateo 24, versículo 11 de Isaías 13. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13 de Isaías 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y el día del ardor de su ira. Esta es una expresión simbólica de lo que es la ira de Dios. Dios está manifestando claramente que Él va a raer, va a eliminar, como lo dice aquí, un día de indignación y de ira para convertir en soledad y para raer de ella los pecadores. Es un lenguaje simbólico, pero esto no elimina lo que es la ira de Dios delante del pecado. Y eso es precisamente lo que cada uno de nosotros debemos de entender en un sentido general. Que mientras se ande en medio del pecado, mientras se viva en esa comunión con el pecado, tal vez con un pie queriendo agradar a Dios a su manera, pero con el otro pie afuera en el mundo viviendo de una manera que no agrada a Dios, Dios no está contento con ello. Esto es un llamado de advertencia para todos. Este es un llamado a que nosotros hagamos un autoexamen, a que nosotros veamos cuál es nuestra condición, porque claramente el Señor habla de una ira y lo dijo en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, para acabar con la o el imperio babilónico por medio de los persas. O sea que Isaías da una profecía contra el imperio de Babilonia que, a propósito, cuando esta profecía es dada, Babilonia ni siquiera era un poder en el mundo, pero Dios la dio. Y Dios destruyó a Babilonia, destruyó su poder político por medio de los medo-persas. Este lenguaje, lo repito, es similar al de Mateo 24. Pero este mismo lenguaje lo usa también el Señor Jesucristo para manifestar juicio contra la nación de Egipto. Ezequiel, cuando describe la inminente destrucción de Egipto, Ezequiel 32:15. Cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 32:5. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré estremecer las entenebrecer las estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Entonces nos damos cuenta que este lenguaje cósmico que utiliza el Señor Jesucristo es con frecuencia utilizado por los profetas del Antiguo Testamento para hacer manifiesto el juicio de Dios. Símbolo de juicio divino. Y es lo que significa de una manera simple. Por lo tanto, así como el Señor Jesucristo destruyó, o Dios en esas profecías destruyó a Babilonia, destruyó a Egipto, es el mismo lenguaje que está utilizando el Señor Jesucristo profetizando la destrucción del templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Entonces, Jesús y sus discípulos usaban el mismo lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces nosotros vemos esto y no lo tomamos de una manera simbólica, sino que lo queremos interpretar literalmente? Hay un comentarista, un teólogo que yo les comentaba la vez anterior, se llama R.T. France. Él dice: el lenguaje de un colapso cósmico usado por los profetas del Antiguo Testamento simboliza el acto de juicio de Dios en la historia, y eso es lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Mateo 24:30. Disculpen que sea un poco técnico, pero estos puntos hay que mostrarlos de una manera clara. 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¡Wow! Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y lo primero que tenemos que notar es que está diciendo el Señor Jesucristo y que escribe Mateo, es que aparecerá una señal. No está diciendo que aparecerá el Hijo del Hombre. Una señal no es el Hijo del Hombre. Está diciendo que aparecerá una señal. No está diciendo aparecerá el Hijo del Hombre. ¿Y cuál es esa señal? Lo que podemos sugerir es que este juicio sobre Jerusalén y la destrucción del templo es la señal de que el Hijo de Dios está en el cielo. Está ahora exaltado y entronado en el cielo y ha sido reivindicado. Y por eso vamos a seguir viendo lo que este texto nos dice. Desde el capítulo 21, el Señor Jesucristo de este Mateo ha estado en conflicto con los líderes religiosos. Ha estado en conflicto con los líderes de Judea. Ha estado en conflicto con estas personas que manejan el sistema religioso que está asentado precisamente en Jerusalén. Y está asentado precisamente en el templo, el recinto del templo, por el cual será rechazado y finalmente será crucificado Jesús. Y la señal del Hijo de Dios en el cielo es que la destrucción del templo y de Jerusalén es la señal de lo que es Jesús ha sido exaltado, entronado y reivindicado por su persona y por su obra. Cuando vemos aquí la palabra dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Muchos cristianos ven este pasaje como el regreso del Hijo de Dios, de Jesús, en su segunda venida, el final de los tiempos. Pero debemos leer el texto no en términos de nuestras preferencias o de lo que tradicionalmente se nos ha enseñado, sino en la perspectiva de la luz de lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos y de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen. Esta palabra viniendo, el diccionario Vine la traduce del griego como erkomai, y denota tanto ir como venir. Ir como venir. Jesús no está usando la palabra parusía, que es la palabra que se utiliza cuando Él venga por segunda vez. No. Nosotros vemos que en Mateo 24, 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí se utiliza la palabra parusía. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta es palabra parusía. Pero aquí, cuando dice verán la señal del Hijo del Hombre viniendo, no se utiliza esa palabra. Se utiliza otra que significa tanto venir como ir. Incluso si parusía, que significa la venida, se hubiera utilizado aquí, no significa su segunda venida. Jesús dice entonces que después de la tribulación, de esos días, entre el año 33 y 70, después del sufrimiento por parte de los romanos y de lo que sucedería en ese momento de juicio como visión de la ira de Dios, en esa semejanza cataclísmica, entonces después van a ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y cuál va a ser esa señal? De Dios viniendo en el cielo con poder y gloria. La sugerencia es que este lenguaje viene de Mateo 7. Mateo 7, 13. De Daniel 7, perdón. La sugerencia de Mateo 24 es que esto viene de Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino será uno que nunca será destruido. Si nosotros entendemos bien la palabra, Daniel está diciendo que el Hijo del Hombre está viniendo, está ascendiendo al anciano de días, que es Dios Padre. Dios está recibiendo a Jesús, lo está entronando, lo está dando esa posición de gloria, le está reivindicando. En otras palabras, Daniel 7, 13 y 14 es una referencia a la exaltación, entronación y reivindicación del Señor Jesucristo resucitado. Entonces, cuando Jesús dice que verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, eso es lo que ellos van a entender cuando acontezca la destrucción del templo, cuando vean la ciudad destruida. Ustedes van a entender, diría Jesús, que el Hijo del Hombre ha sido entronado y es Él quien de hecho ha traído juicio, y es Él el quien ha destruido a Jerusalén. Y una vez más, lo que dice Jesús no se trata de la segunda venida. Y otra evidencia de ello es cuando Jesús está siendo interrogado por Caifás. Él dice las siguientes palabras, Mateo 26, 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, versículo 63 de Mateo 26. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26, 64. Jesús le dijo a Caifás: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Otra vez, el mismo lenguaje, viniendo en las nubes del cielo. Jesús le dijo a Caifás: desde ahora veréis. Y Caifás, si esto fuera para una predicción futura, para 2000 años o más, como dicen los futuristas y preteristas, Caifás murió. Entonces Jesús estaba mintiendo, porque él dijo: de cierto veréis al Hijo del Hombre viniendo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero Caifás sí vio en esa generación la destrucción del templo. De hecho, dicen algunos historiadores que Caifás estaba dentro del templo cuando los celotes y los romanos se enfrentaron en ese momento y Caifás murió ahí. Caifás fue testigo de precisamente la destrucción del templo. Caifás lo vio. Y es este punto de vista que tiene sentido con lo que dice Jesús en Mateo 24, 30. ¿Están conmigo? Entonces, Mateo 24, 30 dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Esta palabra lamentar significa golpear, golpearse a sí mismo, golpearse el pecho con evidencia de dolor, de sufrimiento, de lamento. Y dice, entonces se lamentarán todas las tribus. Tribus es un grupo de gente. No son aborígenes, no son indígenas, son las tribus de Israel. Es el linaje, esta palabra significa linaje, relacionados con parentesco y o vecindad. O sea que Jesús utiliza este lenguaje de tribu para referirse a la gente de Israel. Y tenemos que ver otro pasaje del Antiguo Testamento. Zacarías 12:11 dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Trimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará a cada linaje aparte, las descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, sus descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, sus descendientes por de Simeí, y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes. Cada uno por sí y sus mujeres. Esto es un explícito lamento del pueblo de Israel. Un explícito lamento de la gente de Israel. Y nosotros no alcanzamos a imaginar el dolor, el llanto, el sufrimiento que esta destrucción del templo causó al pueblo de Israel. Fue terrible. No alcanzamos a entender a un judío del primer siglo, porque ellos creían firmemente en la tierra de Jerusalén, en la tierra santa, donde estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la adoración, donde estaba el sitio de reunión para ellos. Nosotros no alcanzamos a entender esto. Ellos veían todo como si el mundo girara alrededor de Jerusalén y el templo, y ahora está literalmente destruido. Literalmente destruido. Dice Mateo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. El pueblo de Israel se lamentarán. Sí, el pueblo de Israel se lamentará cuando vean al Mesías atravesado por ellos. Ellos se darán cuenta cómo maltrataron al Mesías, pero ese lamento no es de arrepentimiento. Ellos no se lamentan con un sentido de arrepentimiento, sino que Jesús dice que su llanto de lamentación que toma lugar cuando son testigos del triunfo y la reivindicación de Jesús, es ese llanto porque han visto que la profecía de Jesús se cumplió. Es el llanto por ver cómo rechazaron, cómo condenaron a aquel que les estaba ofreciendo salvación. Y cuando venimos a este punto, hay una gran realidad, que hay un lamento que no es para arrepentimiento. Estas personas se dieron cuenta de que habían hecho un daño terrible, que habían ofendido, habían crucificado, habían condenado injustamente al Hijo de Dios, pero su arrepentimiento no era por eso, su arrepentimiento fue porque vino un juicio y le destruyeron aquello que era lo más valioso para ellos. Y eso mismo sucede cada vez que una persona vive pecando delante de Dios, que muchas veces se lamenta porque ha sido sorprendido en la falta. Una persona que peca frecuentemente siente lamento, que puede ser vergüenza de haber sido descubierto por aquello malo que está haciendo. Una persona puede sentir lamento porque, wow, ¿qué van a opinar las demás personas de mí? Siente lamento, preocupación, insomnio por las noches, que está acostado y pone su cabeza en la almohada, quisiera devolver el tiempo y acomodar las cosas de otra manera. Eso sucede generalmente. Es un dolor que probablemente no deja dormir a las personas porque, wow, la embarré. Pero no es un dolor que viene contra Dios por haberlo ofendido a Él realmente. Al Dios que verdaderamente, a final de cuentas, es el más ofendido. Nosotros pecamos, ofendemos, hacemos cosas contra otras personas, pero literal y definitiva y finalmente el ofendido es Dios. Y hay un arrepentimiento que es para muerte. Ese arrepentimiento que estoy hablando, ese arrepentimiento que es, ¡guau, me cacharon! ¿Ahora qué voy a hacer? Me van a botar del trabajo. Mi esposa me va a mandar a dormir al mueble. Ya no voy a poder comer en la cocina, me van a poner a comer allá en el patio. Es por las consecuencias de lo que está o va a suceder por el mal que está haciendo. Pero no hay un arrepentimiento verdadero. Y la Escritura demanda que haya un arrepentimiento real. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay un arrepentimiento que es para salvación. Y si usted está en pecado y si usted vive ofendiendo a Dios y vive en una condición que verdaderamente lo está conduciendo a un destino de condenación, debe existir un arrepentimiento real, un arrepentimiento de quebrantamiento de corazón, de contrición, que verdaderamente haga manifiesto ese dolor por haber ofendido a Dios, por haber ofendido su nombre, por haber ofendido su santidad. Ese arrepentimiento conduce a vida, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es el arrepentimiento según Dios, ese arrepentimiento que Dios desea que las personas pecadoras tengan. Porque continúa diciendo que ese tipo de arrepentimiento es el arrepentimiento que usted debe efectuar y el cual no debe arrepentirse de hacerlo. Pero, dice el versículo 10 de 2 Corintios 7, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza de que, qué pena me vieron. No, pues me va a tocar que hacer esto, enfrentar consecuencias. Pero no hay un arrepentimiento real. La persona generalmente, muchos que tristemente son apresados en la cárcel, lloran, se lamentan, sufren. Y no voy a decir que es un 100%, pero la mayoría de las personas se lamentan y todo porque están allí. Y lo darían todo porque estuvieran afuera. Pero es un arrepentimiento que verdaderamente no es por lo que pudo haber hecho. Y así mismo sucede con Jesús, con Dios. Se necesita un arrepentimiento real, poner nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra maldad, todo aquello que hacemos que ofende a Dios, venir delante de Él reconociendo que Jesús es el único mediador por el cual podemos ser salvos, apelando a su cruz en la cual Él castiga nuestro pecado, reconociendo que nosotros no aportamos absolutamente nada para esa salvación, ninguna obra ni mérito. Y de esa manera podemos ser revestidos por la justicia de Cristo. Jesús castiga nuestro pecado en la cruz por parte de Dios que demanda justicia. Dios castiga el pecado en Jesús y en su resurrección nos entrega su justicia. Esa es la única forma para poder tener salvación, como dice el apóstol Pablo. Ese es el arrepentimiento que da salvación. No se puede estar jugando de aquí y allá. Se necesita venir realmente delante de Dios. Entonces, Mateo 24:30. ¿Cómo o en qué sentido las tribus o el linaje o el pueblo de Israel verán la reivindicación y el entronamiento del Hijo de Dios en el cielo? Quizás no por los fenómenos atmosféricos que parece que se ocurrirían en los cielos, sino por lo que está sucediendo en la tierra y que ocurriría en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén y su templo. Por lo tanto, entonces, esta señal de su venida no es una visible y física apariencia de Jesús en ese momento, en la venida de la destrucción del templo. Con toda seguridad, eso va a ocurrir en su segunda venida cuando venga literalmente al final del tiempo. Así será. Sino que en lugar de ello, en ese momento, ellos entenderán o percibirán espiritualmente que cuando esa destrucción se acontezca, Jesús está entronado y está reivindicado en el cielo por el Padre. Porque eso fue lo que Él profetizó, eso fue lo que se cumplió, y ahí es donde se lleva a cabo esa justicia de Dios, de Cristo en ese momento. O sea que esa señal en este caso no es la anticipada advertencia de un evento que sucedería en el futuro, sino una manifestación de una realidad de que el Hijo del Hombre está en los cielos sentado a la diestra del Padre con poder, como le dijo Jesús a Caifás. Es una manifestación de que Jesús está sentado a la diestra del Padre en gloria. Y aquí vemos entonces, ya para ir cerrando, la destrucción del templo cierra definitivamente el antiguo pacto, una vez y para siempre. Esto lo mencioné la semana pasada. De hecho, en el año 90, 20 años después de la destrucción del templo, se reunieron unos judíos en una población y ellos estaban pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a sostener el judaísmo? El templo se acabó, ya no hay sacrificios. ¿Cómo vamos a expiar nuestros pecados? Y esa es una gran pregunta cuando usted hable con un judío. ¿Cómo ellos van a expiar sus pecados? Si se necesitaba el templo donde el sumo sacerdote era el que mataba a un cordero, tiraba la sangre sobre el arca. Y en ese momento eran sus pecados perdonados. Primero lo hacía Aarón, el sumo sacerdote, por él y su familia, y después por el pueblo. ¿Cómo lo hacen ahora? Pero entonces ellos se inventaron otra forma. Y alguna de ellas es obras. Obras. La destrucción del templo es Dios haciendo una declaración. Hagamos de cuenta que la destrucción del templo es que Dios está diciendo, ya no se necesitan más sacrificios de animales. Ya no se necesitan nada de eso que estaba estipulado anteriormente. Mi Hijo es el sacrificio. Una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos. No hay necesidad de más sacrificios y Dios cierra la puerta a los sacrificios continuos. La destrucción del templo significa que Jesús, Dios, cerraron esa forma en que el judaísmo ejecutaba su sacrificio, su manera de agradar a Dios, ya ahora solamente es por medio de Jesucristo. Por eso que Jesucristo es el único. Ya no hay templos, no hay lugares santísimos. Venimos delante de Jesús. El velo del templo fue roto, como dije la semana pasada, de arriba abajo. Dios lo rasgó. Esa entrada del sumo sacerdote, que únicamente él podía entrar una vez al año, quedó abierta a la presencia de Dios, de Cristo, directa y personalmente. No se necesitan mediadores. Así que si tú deseas venir a Dios, ven a Él, a Cristo, directamente. Versículo 24, versículo 31, finalmente. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¡Wow! Otro versículo difícil. Y tenemos que entender, vuelvo y repito, el lenguaje. Pero Jesús está utilizando aquí una palabra que cuando dice ángel, ángel no necesita necesariamente ser un ser espiritual, un ser angelical. La palabra ángel, de hecho, significa ángelos, que es mensajero. Un ángel es un mensajero de Dios. Un ángel es una persona que Dios utiliza para comunicar su palabra. Un pastor puede ser un ángel, aunque todos me miren extraño. La escritura lo dice. Cuando el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo y palabras que Jesús le ha dado, él se dirige a las siete iglesias en Asia Menor y él llama siete veces a cada uno de los líderes de esa iglesia ángel. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira y así sucesivamente. O sea que aquí Jesús no está refiriéndose literalmente a un ser angelical, sino que se está refiriendo a mensajeros. La imagen del versículo 31 no es enviar seres angelicales, sino que en lugar de ello, el ascendido Jesús, la imagen es que el ascendido Jesús está enviando sus mensajeros, sus siervos, sus testigos, que él dijo a los que él les comunicó antes de ascender al Padre lo que debían que hacer. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que esto que dice que enviaría a sus ángeles se refiere a mensajeros, los suyos. Pero aquí hay otra palabra que dice con voz de trompeta. ¿Qué trompeta? Bueno, hay diferentes trompetas. Hay trompetas escatológicas, hay trompetas finales, hay diferentes trompetas. Trompeta es un instrumento. Es un instrumento que, de hecho, esta palabra trompeta es palabra que se refiere a jubileo. Jubileo viene de un instrumento, viene del hebreo, que es un instrumento que alude al cuerno de un macho cabrío que se utiliza como ese instrumento de sonido. Chofar, le dicen algunas personas también. O sea que este trompeta es esto. Y esta imagen es la que vemos, por ejemplo, en Levítico 25:9, que dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. O sea que se utilizaba trompeta en sentido de celebración también. Y este término trompeta alude también al jubileo, que vuelvo y repito, es esa palabra que significa en hebreo ese instrumento que sale del cuerno de un animal. Y jubileo era descanso de la tierra cada 7 años. Era el rescate de la propiedad cada 50 años. El perdón de las deudas cada 7 años. Y era la proclamación de la liberación de la cautividad. Liberación de los esclavos, Deuteronomio 15:12. O sea, que el sonido de la trompeta es el mensaje de liberación que es sonado por los mensajeros de Jesús. Es el mensaje de liberación, es el mensaje de salvación que es traído a cabo por los apóstoles, por los mensajeros de Dios, de Jesús. Y Jesús, precisamente, él hace mención de este jubileo en Lucas 4:18, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me han dado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Esto se trata de la predicación del Evangelio. Esos mensajeros son los predicadores del Evangelio. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Wow, aquí pensamos, y esto es lo que nuestros amigos dispensacionalistas dicen, ese es el final del mundo, después del milenio, después de esto, que Jesús va a venir y va a recoger su pueblo. ¿Pero qué quiere decir esto? Cuando pensamos en juntar, como traer a todos a un específico lugar, es lo que esto parece o da a entender, juntar es traer todos a un mismo lugar. Pero reunir también es usado en el Nuevo Testamento, en el sentido de evangelizar y traer gente al reino. Juan 10:16, Jesús dijo, También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también tengo que traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea que nosotros pasamos por alto estos versículos y tomamos las palabras de Jesús de una manera literal, literal, escatológicamente. Y las palabras de Jesús ven una situación que se convierte en realidad cuando el resucitado Jesús reúne a todos sus discípulos en Galilea y les da ese mensaje de ir como mensajeros a proclamar la palabra, empezando desde Judea, desde Jerusalén, toda Judea y hasta lo último de la tierra, Mateo 28, 19. Jesús dijo, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Aquí está, el tronado Jesús, el rey vindicado. Cuando esté en el cielo, Él les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es con esa autoridad entonces que Jesús asigna a sus discípulos a juntar una nueva comunidad en todas las naciones de la tierra. Y como resultado de ese juntamiento o recogimiento, más personas escogidas serán añadidas para ir a proclamar el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que hacemos todos nosotros. Y Jesús entonces, ya después, les da un ejemplo de una parábola o una parábola que dice que cuando vean ustedes una brote hojas de una higuera, quiere decir que el tiempo está cerca. O sea, ustedes van a ver estas señales. Ustedes van a ver todo esto que yo les he venido mencionando de todos estos versículos. Y cuando ustedes vean esas señales, es el momento. Es el momento, en pocas palabras. Entonces Jesús le dice el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas la destrucción del templo. Y aquí viene el versículo culminante, que encierra todo lo que Jesús ha dicho, desde Mateo 23, 36 hasta Mateo 24, 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto que hemos hablado. Por eso, nada de esto, de acuerdo a la Escritura, podemos verlo como algo que va a suceder 2000 años después, porque Jesús les está diciendo a sus discípulos, veréis esto, no os dejéis engañar, huyan cuando esto sucede. Les está diciendo particularmente a un pueblo, a unas personas que estaban en ese momento, tiempo y lugar, a una generación que corresponde aproximadamente a 40 años y que efectivamente muchos de ellos fueron testigos unos años después de la destrucción del templo de Jerusalén. Y Jesús termina diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como quien dice, de cierto, de cierto. Y cuando Jesús dice de cierto es porque mire, ahí está el sello de garantía que va a suceder en esa generación. Y mis palabras, lo que yo les estoy diciendo a ustedes, no pasarán. Pueden pasar el cielo y la tierra, pero lo que yo les estoy diciendo a ustedes, eso no se lo lleva el viento. Así será. Así que mis hermanos, esta es mi sugerencia. Yo sé que hay personas que pueden tener sus puntos de vista diferentes. Es algo que yo expreso de una manera que la Escritura me manifiesta. No estoy tratando de hacer visible un punto de vista, sino que lo que la Escritura nos muestra a nosotros. Así que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé claridad y esperamos su segunda venida. Esperamos la venida en gloria del Señor Jesucristo. Esperamos esa segunda venida por su iglesia, ese arrebatamiento que llevará de su iglesia. Pero eso será todavía en un tiempo no definido. Y precisamente de eso vamos a hablar la próxima vez. Que Jesús responde entonces esa segunda pregunta que los discípulos le hacen: ¿y cuándo será de tu venida y el fin de los siglos? Eso es lo que sigue después. Jesús les está haciendo o dando respuesta a su primera pregunta, que concluye aquí en el versículo 35. Mis hermanos, Dios les bendiga. Oramos. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es un texto que definitivamente no es fácil. Es un texto que tú, Señor, tú, Cristo, lo abraste de esa manera. Quisiéramos, la mayoría, que hubiese sido más claro, más literal, más entendible. Pero tu palabra es hermosa. En tu palabra hay sabiduría. En tu palabra hay vida. Tu palabra hace claro todo aquello que tú has plasmado en ella, Señor, por medio de esos hombres que han sido inspirados por el Espíritu Santo para traer estas verdades. Gracias, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sabiduría. Clamamos a ti para que nuestro corazón pueda venir a una convicción de arrepentimiento, porque reconocemos que todo esto que aconteció en el año 70 después de Cristo fue una manifestación de tu juicio por la incredulidad a tu Hijo, por el rechazo a Jesús. Que en esta generación, en este tiempo en que vivimos, personas, seres humanos, no reciban una condenación o un juicio, terrenalmente hablando, por este rechazo a tu Hijo. Que tu evangelio, que esa palabra